Muy buenas, bienvenidos al podcast Manuel del Corredor. Bienvenidos a este contenido donde todos los martes, de forma puntual, intentamos siempre transmitir este contenido hacia todos vosotros. Y digo todos los martes de forma puntual porque el programa de hoy la verdad que ha peligrado bastante. Bueno, si me seguís en redes sociales, pues ya habréis visto que estos días he estado enfermo desde el viernes, hace unos 3-4 días aproximadamente. Bueno, yo y toda mi familia estamos enfermos, posiblemente no nos hemos hecho ningún test, pero bueno, sí que hemos acudido al médico, por supuesto, y bueno, por los síntomas de gripe o incluso podría ser, ¿no?, también de COVID. Bueno, básicamente 3-4 días en casa, se han convertido desde los últimos días sin salir, por supuesto, a correr, sin hacer prácticamente muy poquita actividad, porque esto te deja totalmente cansado, te deja débil, te cambia la voz, te cambia el carácter y la verdad es que costaba. Yo normalmente intento grabar los episodios, los preparo siempre el lunes para ya dejarlo todo listo y editado ya el martes para subirlos. Y me he tenido que esperar prácticamente a la primera hora de la mañana de hoy martes para poder grabarlo porque es que no tenía la voz suficiente para generar el contenido y sobre todo la frescura mental, ¿no? Que esto creo que también es muy importante a la hora de hablar de cara a un micro. Pero digo, bueno, venga, voy a intentarlo. Si veo que no, pues bueno, por primera vez en la historia del programa tendremos que retrasar la aparición de este episodio a otro día, mañana miércoles o jueves, que por supuesto no pasaría nada. Pero bueno, como ya sabéis que yo soy muy de hábitos y soy muy de intentar sacar siempre las cosas, pues intento esforzarme por ello, ¿no? Por eso, pues un poco en estos días, yo normalmente todos los fines de semana, casi siempre es casi obligado, me podría decir al 99%, ya tiene que ser una causa de fuerza muy, muy, muy mayor, que no salga a hacer algo de ejercicio, que no salga a correr, que no salga a caminar, que no salga a hacer bici, pero sobre todo correr, ¿no? Bueno, pues estos tres días, por fuerza mayor que ha sido esta maldita enfermedad que nos ha dejado a toda la familia, tanto a mi mujer como a mi hija, que ya va a hacer casi 3 años, nos ha dejado bastante, bastante debilitados. Realmente el podcast de hoy va a estar muy editado por los continuos cortes que voy a tener, porque voy a tener, por supuesto, ataques de tos, o básicamente que se me queda un poco la garganta un poco así atragantada, por decirlo así, con, ya sabéis, mocos, saliva. Y a veces como que cuesta básicamente respirar y hablar. Pero bueno, no hay problema. Si va todo bien y espero y lo deseo e intento que vaya a ser así, el próximo domingo tengo la media maratón de Sevilla. ¿Y por qué digo espero? Porque a día de hoy aún no he salido a correr. Espero que a lo largo de la semana mi salud vaya recuperándose. Yo no pretendo estar al 100%, sé que va a ser bastante complicado porque la verdad es que este virus me ha dejado bastante tocado a nivel de salud, pero bueno, mi objetivo es, pues, si puede ser y estoy bien, repito, irme a Sevilla. Es una ciudad que no conozco, es una ciudad que tengo muchas ganas de conocer. Sé que es una media maratón muy rápida, es totalmente llana, es totalmente plana. Es una lástima porque le tenía ganas, ¿no? En todas estas navidades, pues he estado como siempre pensando, venga, vamos a ver si cogemos un poquito de chispa de cara para preparar, ¿no?, la media de Sevilla, pero bueno, no va a ser así. El objetivo va a ser participar, vamos a pasar un buen fin de semana con amigos y vamos a correr por Sevilla y ya está, no hay más. Luego vamos a ver cómo se va desarrollando la semana y ya decidiremos ir a un ritmo o a otro, pero el objetivo es cumplirlo, disfrutarla y conocer la ciudad. Así que espero veros a muchos de vosotros por Sevilla. Ya voy a tener la suerte de conocer a muchos de mis corredores de aquella zona y la verdad que eso ya me genera mucha mucha ilusión. Bueno, vamos con el contenido de hoy, que hoy voy cañero. Hoy, como estoy un poco ante por no salir a correr, pues igual reparto un poco de palos, un poco para todos. Pero bueno, como yo siempre digo, muchas de estas cosas que hacemos mal, en la gran mayoría de ellas, yo creo que también lo he pensado y lo he dicho. Así que vamos con el contenido del programa de hoy. El título de hoy le hemos puesto Recoges lo que siembras. Normalmente cuando una persona asocia esta frase, pues normalmente lo asocia al bien. Es decir, si tú haces una buena cosecha, preparas las cosas bien, normalmente vas a obtener tus frutos, ¿no? Esas semillas van a crecer y te van a generar esos frutos. Pero, por supuesto, si, como ya sabes, si hay alguna persona que es agricultor o le gusta el mundo del campo, pues como todo, ¿no? Si no cuida a ese árbol, a esa planta, la lógica es que una, no salga nada, no salga ningún fruto, y la otra es que salga ese fruto, pero posiblemente más pequeño o de un menor calibre, bueno, de este tipo de cosas que afectan al no haber hecho una buena siembra, no haber hecho bien el trabajo anterior. Así que hoy vamos con la parte más negativa. Hoy vamos a decir pues algunas frases que posiblemente igual alguna vez hayas pensado, posiblemente hayas visto en algún otro corredor, posiblemente hayas observado también, por supuesto, en otros corredores, y como a mí me gusta, ¿no? Yo lo digo, pero por supuesto lo explico, para que incluso si tú decís, ostras, pero esto realmente está mal, pues bueno, pues vas a entender por qué está mal. Vamos con la primera, y la primera posiblemente yo creo que aquí lo hemos pensado todos. Nos vamos al principio de todo, cuando empezamos a correr, y cuando vamos a por esa primera carrera, que normalmente yo creo que la gran mayoría pues empezamos con carreras o distancias, vamos a decir, más asequibles, como vamos a decir distancias entre 5 y 10 kilómetros. Siempre habrá gente que saldrá de la norma, ¿no? Pero la gran mayoría de nosotros empezamos por esa carrera. Mi primera carrera, recuerdo, fue 8 kilómetros, ¿no? O sea que más o menos yo creo que entramos dentro de este perfil. Bueno, pues es muy fácil pensar que si voy a hacer una carrera, pues una de las mejores formas para saber si estoy listo es que una semana antes o unos días antes preparar la misma distancia a modo test y ver qué tiempo tengo, ver cómo estoy, qué nivel tengo, ¿no? Es decir, voy a hacer un test personal, una prueba personal de, si en el caso, vamos a imaginaros, vamos a preparar una carrera de 5 kilómetros, pues bueno, pues voy a ver si el domingo previo a la carrera, pues me hago yo un 5K y pruebo a ver hasta dónde llego, vamos a ver, porque como no sé el tiempo que voy a hacer, pues quiero saberlo, ¿no? Y bueno, pues esto es un error bastante fácil, que yo no sé si muchos lo habéis hecho, yo la verdad que no lo hice, pero sí que lo pensé, sí que lo llegué a pensar. ¿Y por qué no? Bueno, pues porque básicamente a veces tenemos el concepto, y nos equivocamos muchas veces, que pensamos que somos pues prácticamente máquinas o robots, que no tenemos cansancio, que no tenemos fatiga, y lo que vayamos a hacer hoy no va a tener ninguna consecuencia el día de mañana. Y aquí es donde realmente está el problema, ¿no? El problema está en que todo ese esfuerzo, toda esa ese desgaste que vaya a provocar en los días previos, en los entrenamientos previos, por supuesto, va a salir a la luz en la propia competición. Entonces no va a tener ningún sentido que me exija que saque todo el máximo esfuerzo unos días antes de realmente, vamos a decir, el examen, ¿no? Entonces, como sabemos, el entrenamiento lo que va a hacer es seleccionar partes de esa carrera, es decir, vamos a entrenar diferentes capacidades para, una vez en esa carrera, lo que vamos a hacer es juntar todas esas capacidades para que todo funcione de forma correcta. Luego veremos cosas que no vayan a salir bien, como por ejemplo, pues me falta chispa, me falta fondo, me falta fuerza en las piernas, me falta aprender a gestionar las intensidades, bueno, los múltiples errores que podemos encontrar en las carreras, y esto va a ser lo que el día de mañana nos vaya a motivar a continuar creciendo, ¿no? Entonces, muy importante no hacer ningún test intenso antes del día de la carrera. Aún me quedan 3 series, pero es que ya no me apetece más. ¿A quién no le ha pasado esto, no? Normalmente, este tipo de entrenamientos, cuando hacemos las series, sobre todo si uno está solo, porque si va con el grupo, es mucho más difícil, ¿no? El de esconderse y decir, oye, que no tengo ganas de más. Pero si uno va solo, uno tiene un poco la libertad de decir, oye, que ya está bien, yo para qué tengo que sufrir más. Y realmente, pues aquí uno no está cumpliendo con el objetivo del entrenamiento, porque si el entrenador te ha propuesto que tienes que hacer 6 series de 3 minutos a esta intensidad, es por algo, porque el entrenador supone que tienes que luchar para mantener ese registro, esa gestión del esfuerzo, para llegar a hacer 6 veces 3 minutos, ¿no? Si tú haces solo 3 o 4 repeticiones, una que ya nos está diciendo que no has gestionado bien el entrenamiento y posiblemente hayas empezado demasiado rápido. Y lo primero que tienes que hacer es entender que te has equivocado. Oye, te has equivocado, vale, no puedes más realmente porque estás muy cansado. Oye, pues para casa, pero la próxima vez no vuelvas a repetir lo mismo. Que estás sufriendo, ves que aún te quedan 2, pero realmente decides parar. Bueno, pues aquí lo que tienes que luchar, yo creo que más que con otra cosa, es con tu mente, ¿no? Porque lo que ha ocurrido es que has tenido una pequeña batalla mental y ha provocado que tengas que abandonar a esa cuarta serie, y es muy importante que esto, por supuesto, lo trabajes por una simple razón. En las carreras y competiciones esto te va a suceder. Cuando estés prácticamente sobrepasando la mitad de la carrera aproximadamente, cuando ya llevas un 70% de la distancia recorrida, posiblemente tu mente te va a decir: ¿qué haces aquí? Estás muy cansado, párate, si realmente no tiene ningún sentido que continúes. Y aquí es donde realmente este tipo de series, este tipo de actividades van a ser muy provechosas para que realmente acabes con esas 6 series si era lo que tú realmente te habías propuesto. Y si aún tienes la posibilidad de que la última serie sea la más rápida, como yo digo siempre, habrás hecho un excelente entrenamiento tanto de gestión y te vas a ir súper feliz y súper contento a casa. Más cosas. Esta posiblemente nadie te la vaya a decir, posiblemente lo hayas hecho, pero no se lo has dicho a nadie, y es que tú vas corriendo, hoy te toca tu rodaje tranquilo de zona 1, que ya sabéis que en muchas ocasiones es la mayoría, y pues bueno, ves delante tuya pues una pareja de corredores, un grupo de corredores, y ves que llevan un ritmo, vamos a decir, pues un ritmo quizás un poquito más alto o un ritmo más o menos parecido al tuyo, y tú, como crees que tienes mucho potencial y eres un gran corredor, lo que decides es aumentar el ritmo, adelantarlos y continuar, ¿no? Queriendo decir, oye, que yo soy un buen corredor y tengo mucha experiencia y tengo una mejor capacidad que vosotros. Esto pasa mucho, y sobre todo en grandes ciudades o en parques donde hay muchos corredores y pues unos se adelantan a otros. ¿Cuál es el problema aquí? A ver, aquí no hay ningún problema. El problema está en que cuando salimos a entrenar tenemos un objetivo en el entrenamiento y casualmente, como te estaba diciendo al principio de todo, el entrenamiento es completar el tiempo a una intensidad determinada. Y esa intensidad determinada posiblemente la gran mayor parte de veces sea correr lento, sea correr muy suave. Entonces no va a tener ningún sentido que tú de repente estés corriendo a 140, 145 pulsaciones porque tu entrenador te lo haya propuesto así, y porque veas un grupo de gente, o porque también algo también bastante frecuente, que sepas que tu reloj te está pitando, oye, que tienes un segmento aquí, si aprietas un poquito más igual subes unas posiciones. No, el objetivo no es ese, el objetivo es completar el tiempo dentro de esa intensidad. Si todo lo que sea no cumplirlo, ya no estás generando esas adaptaciones, porque recordar, una de las adaptaciones que va a generar el correr lento es esa regularidad, es decir, esa meseta que tan bonita es. A mí, yo cuando la veo en los entrenamientos me encanta verla, esa meseta en las pulsaciones, en los ritmos, y yo digo, este corredor ha trabajado bien, este corredor ha entendido perfectamente que hoy le tocaba correr lento, que hoy le tocaba correr suave, y hablando claro, hablando mal, se la suda lo que pase alrededor. Le importa un bledo que hayan segmentos, que hayan corredores, y que posiblemente, y es muy frecuente y a mí me ha pasado muchas veces, vea como un corredor y noto que incluso podría decir que no es un corredor experimentado o es un corredor que igual pues no tiene otra concepción, me adelante en un rodaje medio tranquilo y digo, bueno, pues si él está haciendo ese entrenamiento, pero yo noto simplemente por sus respiraciones que este corredor pues está haciendo una serie muy larga, por decirlo así, y posiblemente si esa persona ha salido a correr sin ningún sentido, posiblemente no está haciendo nada porque lo único que está haciendo es corriendo rápido y se va para casa y ya está. O sea, esto no tiene ningún sentido. En cambio, si oye, es que este corredor está haciendo unas series, este corredor está haciendo otra cosa, vale, pues aquí es diferente. Pero, repito, cuando salgas a entrenar, concéntrate en lo tuyo, en tu objetivo, no en lo que hagan los otros ni en lo que te dice Strava o lo que te diga el reloj. Céntrate en el objetivo. Calentamiento, yo, vamos, salgo a muerte ya desde el principio. Cuidado con esto, Cuidado con esto. Es muy frecuente que vayamos con el tiempo justo, que siempre el tiempo, ya sabéis que es oro, que todos tenemos trabajo, familia, ocio, tenemos miles de cosas, y si tenemos 40 minutos, tenemos que aprovecharlos al máximo y sacarles el máximo jugo, que ahora la sociedad actual casi que vive así, ¿no? Vive, como digo yo, en modo TikTok, ¿no? Que vive a los 15 segundos, ¿no? Que hay que cambiar y cambiar y cambiar. Bueno, no. El cuerpo no lo podemos encender de 0 a 100 enseguida, porque realmente podemos tener una lesión, puede afectar, por supuesto, a la calidad de la sesión. Así que siempre es muy importante que hagas un calentamiento. Y un calentamiento, no me refiero que lo ideal, por supuesto, siempre lo voy a decir, va a ser un calentamiento específico, con su rodaje progresivo, con algunos ejercicios de técnica de carrera, los famosos skippings, estos ejercicios un poco para calentar. Por supuesto, incluso me gustan más aún algunos ejercicios de movilidad o movilidad articular. Esto va a ser fantástico, pero yo entiendo que uno no tenga el tiempo y tenga que priorizar, ¿no? Si hoy te tocan 60 minutos en zona 1 y es que hoy solo tengo 50 minutos, no tengo más, no puedo perder 10 minutos en un calentamiento, porque si no se me va a quedar con 40, ¿no? Bueno, pues lo que voy a hacer es salir ya a correr, pero lógicamente no voy a empezar ya al ritmo que yo creo que voy a poder hacer. Siempre el primer kilómetro, siempre en todos los entrenamientos, no me importa que sea de series, de tirada larga, de lo que sea, el primer kilómetro siempre tiene que ser el más lento de toda la sesión. ¿Y esto por qué? Básicamente por esto, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es encendiendo la maquinaria, estamos preparando al cuerpo para lo que vaya a venir. Y es que el cuerpo casi que como que te lo pide. Al principio estás como con un déficit de oxígeno, aunque vayas súper lento. Es como que tus piernas aún no han recibido ese riego sanguíneo, que vaya todo fluido, que vaya todo bien. Y es muy común, a nivel de sensaciones, me imagino que estáis muchos de acuerdo, que cuando empezamos a correr, al principio de todo, las sensaciones no son buenas, pero ya una vez hayan pasado 5, 6, 7 minutos, ya las sensaciones son ya más acogedoras, son más buenas, ¿no? Entonces, esto es debido a esto. Así que siempre, siempre, siempre calentar y olvidarse de tengo que hacer 10 kilómetros en 40 minutos y tengo que hacerlos así, ya. No, esto no funciona así, porque te puedes lesionar y, repito, creo que puede haber un gran problema. Más problemas o más malas siembras, ¿no? Como hemos dicho en el episodio de hoy. Pues el corredor que pasa casi más tiempo haciendo fotos y mirando el móvil que corriendo. Esto, tristemente, cada vez se ve más. Cada vez se ve más y, bueno, sobre todo se ve mucho en corredores de montaña, porque en la montaña, bueno, pues está claro que es un poco diferente. Uno va con su mochila, pues es normal también, por supuesto, hacer 3 fotos a un paisaje o incluso a uno mismo para decir, oye, mira qué montaña he subido. Yo esto estoy muy a favor, por supuesto que sí, porque al final esto se trata de compartir experiencias con uno mismo y con los próximos o con quien te dé la gana. Esto, por supuesto, pero siempre hay un tiempo, ¿no? Si dentro de 2 horas has pasado más de 30 minutos haciendo fotos y estando mirando el móvil, pues posiblemente has perdido un tiempo muy productivo, un tiempo, vamos a decir, interesante. Entonces, sentido común. Llegues a casa, ya puedes estar con tu teléfono móvil y prestarle atención, pero cuando estás entrenando, estás concentrado con tus pensamientos, con tus objetivos y, sobre todo, conectando contigo mismo, que esto es una de las grandes cosas que nos regala el deporte de la resistencia, ¿no? Tanto la carrera, como la bici, como la natación, estos deportes donde estamos con nosotros mismos. Bueno, vamos a por más formas en las que los corredores empleamos, ¿no?, nuestro tiempo para preparar tanto los entrenamientos como las carreras. Pues posiblemente conoces a alguna persona o algún corredor que se sepa todos los suplementos, que conozca esto que me lo ha pasado tal corredor que le va muy bien y esto va a hacer que no me fatigue mucho. Estoy tomando pastillas de cafeína en el minuto 3 de la carrera para intentar que ese poder de la cafeína me afecte más. Estoy suplementándome con creatina para intentar generar todos esos beneficios. Vale, ya sabemos, hemos hablado, incluso hemos dedicado algunos episodios a los suplementos. La verdad es que Yo personalmente, yo no tomo nada, no tomo nada, es cero, no tomo ningún tipo de suplementos porque, bueno, pues por mi forma de ver esto del correr, una, que creo por la alimentación natural y la alimentación, creo que uno si tiene una alimentación equilibrada, yo creo que ahí lo tenemos todo. Si hubiera una deficiencia, yo creo que ya lo notaría y me pondría en manos de una persona especializada en nutrición y me diría, oye, vamos a meter esto porque realmente lo necesitas. Pero a día de hoy no me ha pasado nunca. Pero la otra es que veo que la industria del marketing, la industria de la nutrición deportiva ha entrado con mucha fuerza y ha querido provocar, pues sobre todo a nivel de redes sociales, donde incluso ya muchos entrenadores, sobre todo también, por supuesto, los famosos corredores influencers, pues intentan transmitirnos que ellos toman eso y gracias a tomar eso van a poder seguir corriendo, van a mejorar su rendimiento y que sin eso pues casi que no pueden hacerlo, ¿no? Y esto pues nos invita un poco a la reflexión, porque yo sí que puedo observar en algunos corredores que, vamos, se gastan auténticas barbaridades de dinero, burradas de dinero en esa suplementación, que no te voy a discutir que muchos de ellas, de estos suplementos, tengan verdadera evidencia científica. La verdad es que muchos de ellos sí que lo tienen, ya sabéis que tienen como diferentes rangos, muchos de ellos no lo tienen, no sirven absolutamente para nada, pero donde viene mi crítica, que aquí esto yo creo que sí que lanza un poco la reflexión, es que no, vamos a decir, la suplementación es tan solo un 2-3% de ese rendimiento total y estas personas están obviando cosas tan importantes como por ejemplo el descanso. No va a servir de nada que te estés tomando creatina, que te estés tomando vitaminas o lo que tú quieras, si te vas a dormir a la 1 de la mañana y te estás despertando todos los días a las 7, 6 y media, 7 de la mañana y hayas dormido tan solo 5 o 6 horas al día. Estabas como la parte baja de lo necesario para dormir. Estás perdiendo vamos, algo súper productivo, algo totalmente que cualquier suplemento sería imposible que te aportara, pero oye, es que dormir no mola. A mí lo que me mola es gastarme el dinero en un suplemento que se toma X corredor y yo me lo quiero tomar como él, ¿no? Y eso es un poco la crítica viene por ahí, porque hay cosas tan simples, como decía, como un buen descanso, como una buena alimentación, como te decía, y por supuesto, con un buen entrenamiento. Si no hay entrenamiento, no vas a mejorar de ninguna de las formas, por muchos suplementos que te quieras tomar. Entonces, es muy importante que el suplemento lo entiendas como ese extra, como esa ayuda ergogénica, ¿no?, que se llama, que siempre te va a dar ese plus y por supuesto yo creo que está muy diseñado para las personas de alto rendimiento donde hacen la excelencia en todo, es decir, descansan de 10, comen de 10, por supuesto, y entrenan de 10 o no, de 11. Entonces aquí los suplementos marcan las diferencias porque pueden hacer que sacar ese 1, 2 o 3% que para nosotros es insignificante, pero para ellos es la vida, es poder alcanzar una mínima olímpica o poder alcanzar un podium, que para ellos, por supuesto, es tan importante. Para nosotros realmente va a ser importante que me esté tomando estos suplementos y que pueda mejorar 10 segundos, pero no ser totalmente inconsciente de que luchar por ejemplo, comer mejor va a hacer que mejore un minuto. Pues a veces estas cosas se nos escapan un poquito y aquí viene un poco la crítica de que los suplementos están ahí para ayudarnos, pero para nada es lo más importante. Venga, seguimos. Ahora vamos a hablar de lo que ocurre en competición y muchas veces como muchos corredores le culpan a factores externos de lo que ha ocurrido en su carrera. Para mí hay dos, un poco por mi experiencia, hay dos que me vienen muchísimo y yo siempre pienso lo mismo, ¿no? La primera es, me ha sentado mal el gel, me ha sentado mal esa comida que he comido en el habituamiento o la barriga, no me ha respetado. Yo he sido de esos que, por supuesto, he dicho muchas veces, la barriga me ha sentado mal, no me responde, tal. Vale. Si ahora mismo estuvieras sentado, es posible que estés sentado, pero sé que muchos estaréis corriendo, o estáis conduciendo, o estaréis haciendo otras cosas. Pero si ahora estuviera sentado y yo te dijera, venga, mientras dura este podcast, y bueno, te pondría algunos más porque esto va a ser muy cortito, te pondría tres o cuatro podcasts más para que por lo menos tú estar ahí unas 2 horas escuchando este podcast. Y cada 30 minutos te vas a tomar un gel. Yo me atrevo a decirte que la gran mayoría de vosotros, el 90 y pico por ciento o más, no os sentaría mal el gel. Vamos, es posible que apetecer no te apeteciera porque un gel yo creo que no nos apetece a nadie porque esa textura tan, tan dulce. ¿Por qué luego en una carrera sí que me provoca dolor, sí que me provoca esa molestia? ¿Realmente ha sido el gel el culpable? Un poco te pongo en este ejemplo para que entiendas que en circunstancias normales, esta alimentación o este gel mismo, por decirlo así, no te vaya a sentar mal. ¿Por qué te ha sentado mal el gel realmente? ¿Cuál es la realidad? Pues por varias razones. Una, porque sí que es posible que ante estas intensidades, cuando estás corriendo a estas intensidades, a esas pulsaciones, por decirlo así, vayas a tener mejor tolerancia hacia unos alimentos que hacia otros. Esto sí que no hay ninguna duda. Por eso siempre decimos que es muy importante que lo entrenes. Hasta aquí podemos pensar que ese gel te va a sentar mejor o peor, pero no es el gel, es la tolerancia, ¿no?, que tú tienes hacia ese gel. Pero ¿por qué tienes esos dolores estomacales? ¿Por qué notas esa bajada de ritmo? Pues posiblemente no vaya ya a ser ni siquiera por ese propio gel, sino que básicamente va a estar muy relacionado con una escasa hidratación, una ineficiente hidratación, sobre todo en momentos o en días muy calurosos, donde vaya a afectar. Por supuesto, esa hidratación a nivel de tu salud, no hay ninguna duda. Luego también, yo creo que esto es el pan de cada día, el cómo el no gestionar bien las intensidades va a provocar que el cuerpo pues tenga que sufrir por alguno de los lados, ¿no? Es decir, cuando tú estás corriendo demasiado tiempo hacia una intensidad que tu cuerpo no puede soportar, lo que está ocurriendo es que tu sangre se la está enviando a esas extremidades, sobre todo el tren inferior, ¿no?, esas piernas, para que poder continuar con ese movimiento, y se está olvidando de otras cosas, por ejemplo, del estómago, que debería hacer la digestión, y al final provoca eso. ¿Pero qué ha provocado eso? Que tú hayas corrido demasiado rápido. O sea, es decir, no le tienes la culpa al gel, no le tienes la culpa a esos alimentos que te han sentado mal. Tú has sido el culpable de haber hecho una mala gestión de ritmos, una mala gestión de hidratación y, por supuesto, también, si no lo has entrenado y no lo has tolerado en entrenamientos, esa mala elección de esos geles. Así que siempre tú eres el culpable. No tires la culpa a ese gel, que por culpa de ese gel te ha limitado la carrera, porque la realidad no es esa. Y ocurre también algo muy parecido con los famosos calambres, ¿no? Que mucha gente también, eso también es muy común, va todo muy bien y a partir del segundo tercio de la carrera, pues empiezan los calambres, tienes que bajar el ritmo, tienes que cambiar un poco la zancada y esto, pues incluso en carreras por montaña, pues ya prácticamente correr es imposible y tengas que ir prácticamente caminando o casi arrastrándote, ¿no? Esto es lo mismo, pues sucede lo mismo. Hay factores o hay decisiones que te han llevado a tener estos calambres. Sí que sabemos que los calambres son un poco personales. Hay gente que sí que son más predispuesta a tenerlos y hay gente o hay personas que no son tanto. Pero para los que sí que los tengáis, pues tenéis que hacer algunos mecanismos para intentar que si salgan, que salgan lo más alejados posibles y si puede ser que no salgan, por supuesto. Ya sabéis que la mejor herramienta ante esto es la prevención y la mejor prevención es el hierro. Y no es el hierro de pastilla, es el hierro de levantar el hierro. Es decir, que tienes que hacer fuerza, tienes que hacer ese entrenamiento de fuerza que la evidencia ha dado como uno de los principales protagonistas para evitar y eliminar esos posibles calambres. Es muy importante también cómo la gestión de los ritmos, cómo la hidratación y por supuesto la nutrición también van a tener una alta relación con la aparición de calambres. Si todo va en su sitio, repito, la posibilidad de que tengas calambres va a ser mucho menor. Entonces, no le tires la culpa a esos calambres porque tú, en la gran mayor parte de veces, tienes la culpa, eres el culpable de que algo no has hecho bien. Has empezado demasiado rápido, no has bebido lo suficiente o has pasado del entrenamiento de fuerza en toda la temporada. Y, por supuesto, ahora pasa lo que pasa. En el programa nos quedamos también en las competiciones, pero nos quedamos con esa persona. Seguramente también conoceréis alguna, y es posible que a muchos de vosotros os pase. Yo, bueno, lo critico y no lo critico, porque yo creo que la reflexión que voy a lanzar va muy a largo plazo, ¿no? Seguramente le preguntarás a algún corredor al acabar la carrera, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Y te dirá, pues mira, la he hecho a 160 pulsaciones, a 4:30, he quedado la posición 200 no sé cuánto, he corrido muy cercano del umbral anaeróbico, vamos, te va a decir todos los datos, pero no te va a hablar absolutamente nada de sensaciones, no te va a decir que había una batucada en el kilómetro 5 que se le pusieron los pelos de punta, no te va a decir que vio aquel famoso puente de aquella gran ciudad que era tan, tan bonito verlo corriendo por debajo. Va a estar tan concentrado en los datos que se va a perder realmente lo que yo creo, según mi punto de vista, que es lo importante, ¿no? Que son las sensaciones de observar, de ver, de sentir lo que está realmente ocurriendo en tanto en el exterior como en el interior de tu cuerpo, lo que estás sintiendo. Puesto ese reloj va a estar ahí, te va a dar la información de qué tiempo estás haciendo, qué ritmo, qué pulsaciones, te lo va a dar todo, pero una cosa es verlo cada 3, 5 minutos. Yo, por ejemplo, ya sabéis, en mis carreras largas me pongo en la forma en la que yo me guío, ¿no? Las carreras es cada 3 kilómetros, sobre todo en carreras largas. Por ejemplo, la media maratón lo voy a hacer así. Cada 3 kilómetros le doy al botón lap y ya me da esa información. Veo el tiempo, veo el ritmo, incluso veo las pulsaciones. Que las pulsaciones incluso alguna vez me gusta verlas de forma puntual, pero fijaros, lo veré cada 10, 12, 15 minutos dependiendo de la carrera. No lo veo más porque con esa información para mí es más que suficiente. Para mí es mucho más interesante ver lo que está sucediendo, observar a otros corredores, observar el ambiente, esos puntos de animación que las carreras nos sirven, y por supuesto si ya nos vamos a la montaña, ya vamos, es mucho más aún, ¿no? Es decir, estar pendiente del entorno, de por supuesto de las piedras para no caerte, pero por supuesto el regalo que nos va a dar la naturaleza al ver esos fantásticos paisajes. Y por supuesto, cuando acabes de una carrera, yo por supuesto siempre me pregunto, ¿qué tal la carrera? Siempre digo, pues muy bien, me he sentido guay, me he notado con fuerza, he podido disfrutar del avituallamiento, que justamente hoy membrillo, que a mí me encanta el membrillo, ¿te acuerdas de aquel punto donde tuvimos que pasar un túnel que tuvimos que ir agachados? La verdad que nos reímos mucho en aquel momento porque casi no podíamos pasar. Eso es lo que vas a recordar de la carrera siempre. No te vas a acordar, a mí si me preguntas de una carrera de hace un año, yo ya no te digo de hace muchos años. Si me dices, ¿te acuerdas de aquella carrera, el tiempo que hiciste, las pulsaciones que hiciste o los ritmos que hiciste? Pues posiblemente no. Más o menos aproximado sí, pero no te lo voy a decir porque es que no me acuerdo, lo debería de mirar. Pero si me preguntas qué pasó en aquella carrera, qué sensaciones tuviste, qué viste en aquella carrera, eso me lo voy a recordar. Seguramente te voy a decir de cada carrera pues algunas cosas que pueda recordar, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque al final quédate con que lo que te va a quedar siempre de cada carrera son esas experiencias, ese aprendizaje, esos momentos buenos con tus amigos, con tu familia, contigo mismo. No seas tan cuadriculado, ¿no? Con esos datos, con esa tecnología que a veces parece que seamos profesionales y no tenemos ninguna necesidad de serlo, sino es todo lo contrario. Al final, nuestro ocio, por decirlo así, es ir y participar en esta carrera, dar nuestra mejor versión, pasarlo bien y que esto, que es muy importante, se convierta en algo que podamos hacer durante mucho, mucho, mucho tiempo. Nada, no os digo más cosas, espero que os haya gustado el episodio, os aseguro que hoy me ha costado mucho, ya lo notáis en mi voz, que he tenido que hacer muchísimas pausas, y nada, que paséis una buena semana, y a todos los que vayáis a Sevilla, o a otras carreras por supuesto, mucho ánimo, y lo dicho, los que vayáis a Sevilla, a ver si coincidimos por ahí y nos saludamos. Un fuerte abrazo y seguimos corriendo.